Twitter, zonamixta-uy.
Y arrancamos el tercer y último bloque de Zona Mixta y venimos con un tema muy interesante, por lo menos para quien está hablando es súper interesante y siempre llego de rebote, nunca, no soy un fanático que voy y me informo, pero siempre llego de rebote y me interesa, que tiene que ver con las camisetas, en este caso camisetas de fútbol, y resulta que hay una novedad porque una marca deportiva, que no sé si se puede nombrar, pero...
Los buenos amigos.
Dígale.
Muy bien. Una marca deportiva...
Es un felino.
Puma. Que vaya uno a saber las iniciales, qué significaban, pero bueno, no importa. Ha sacado la camiseta que no es ni la titular ni la suplente, sino que es la tercera camiseta del equipo. La alternativa de la alternativa, una cosa así, capaz. La trans alternativa.
Sí. Es una tercera opción, digamos, hoy en día bastante habitual.
Ha habido otras terceras equipaciones un poquito más acorde, digamos, más lindas, ¿no?
Qué lindo. Pero bueno, Dieguito Varela conoce este tema, sabe.
Sí.
Y no solo eso, sino que yo la primera vez que lo conocí a Diego Varela, tenía una camiseta muy linda puesta y dije, a este muchacho lo que le gusta son las camisetas de fútbol, seguro.
Yo a Diego Varela nunca lo vi... ataviado con otra cosa que no sean camisetas de fútbol.
Efectivamente.
Sí.
Si tiene otra ropa.
No, efectivamente no tengo. Solamente yo por contrato con distintas marcas solamente me puedo vestir de camiseta de fútbol. Pero bueno, un poco la idea era así charlar sobre esta novedad que vino. A ver, ya se había hablado bastante, ¿no? Hace más o menos un mes, cuando se había hecho el lanzamiento de esta línea de la marca Puma, pero terminó de llegar a muchas personas a través de una imagen que se volvió muy viral, que fue la de un joven jugador del equipo Fenerbahçe turco, que el fin de semana pasado celebró un gol, primer gol ahí en el equipo, tras haber llegado, estaba muy contento, dijo, voy a tener un acto de ponerme a la gente en el bolsillo, voy a hacer la vieja y querida besar el escudo y
la
para sorpresa
digamos.
Una tribuneada de las fuertes.
Claro.
Cosa que al hincha turco le gusta mucho.
Me encanta, claro, pasional.
Claro.
Efervescente.
Sí, o sea, Estambul es una de las ciudades, de verdad, ¿no? Con más calor futbolero del mundo. Y bueno, cuando fue a hacer ese acto de vendehumismo, se encontró con que la camiseta que portaba no tiene escudo. Habrá pensado, es un error, me la imprimieron sin el...
Me vino fachada.
Claro, me dieron una camiseta trucha. No. La realidad es que, bueno, la camiseta del Fenerbahçe, así como una extensa línea de equipos que son de Puma, no tienen escudo en su tercera camiseta. No tienen escudo en esta camiseta. Entonces, bueno, un poco la idea era charlar sobre esto, que en mucha gente fue como una gran polémica, dicen que espanto, que horrible. Estamos de acuerdo en que es algo feo, estamos de acuerdo, pero yo quiero venir acá un poco a poner paños fríos a la situación.
¿En serio?
Ahí va, surgen preguntas, quiero decirte que surgen varias
preguntas. Bueno, para eso estamos acá para debatir, claro. para charlar. Porque en definitiva, a ver, ¿cuál sería la gracia de que abramos el micrófono para decir lo que todo el mundo ya dijo? Esto es horrible, es un espanto, no lo hagan más,
claro, el
diseñador tiene que ir preso. claro, para repetir lo que todo el mundo ya dijo, bueno, ya lo leyeron en las redes sociales.
No vamos al lugar común.
Exacto, no hagamos lo mismo. Entonces, creo que está bueno hacer como algunas consideraciones. Como les decía, es una línea que se presenta primero que nada en como tercera camiseta. La tercera camiseta suele ser el lugar donde los equipos y las marcas exploran nuevas posibilidades. Normalmente, se da también porque muchas veces... Hay equipos que, por ejemplo, la camiseta de alternativa, ya de por sí, por algún motivo histórico, tiene colores que son distintos a los de la titular. No sé, voy a poner un ejemplo, que puede ser el de Zaragoza, ¿no? Que el Zaragoza, su camiseta titular es blanca con vigos azules, pero la alternativa históricamente es amarilla y negra. como la de Peñarol, a bastones verticales. Bueno, hay muchos casos, ¿no? Ese es simplemente como para identificar. Entonces, eso ya de por sí ofrece como un contraste bastante notorio entre esas dos camisetas. Pero hay otros equipos que no. En realidad, normalmente tienen, no sé, camiseta azul con vivos blancos y la alternativa es al revés, blanca con vivos azules. Lo cual muchas veces, en algunos casos, sobre todo si enfrentas a equipos que no tienen un contraste cromático suficiente, sea muy, muy, muy necesario tener una tercera camiseta a disposición. Claro. Al margen de necesario o no necesario, ya está más que consolidado esto a nivel del marketing, de que los equipos tienen tercera camiseta, porque es un producto más que se ofrece y se vende a nivel comercial, ¿no? Y que la gente lo compra. O sea, y como les decía, acá es donde uno se encuentra con esas camisetas con Boca, con una camiseta rosada.
Sí, el Barcelona ha tenido varias también, una medio celeste, ¿no? Que tenía medio turquesa, así que era.
¿Qué es
bastante polémica.
¿Qué es el Barcelona? ¿Es un cuadro de fútbol?
No, ya nadie lo recuerda, desde que partió Messi ya nadie recuerda.
Un ex club.
Tal cual. Y bueno,
está cancelado.
Y la polémica se dio en estos diseños que presentó Puma, que bueno, tiene algunos equipos icónicos, ¿no? Principalmente como el Milan, el Manchester City, el Olympique de Marsella, el Valencia, el Borussia Mönchengladbach de Alemania y también el Fenerbahce. Esta característica de que la camiseta no tiene escudo. ¿Cuál es el lema conceptual detrás de esta línea de camisetas? Que es que en realidad los escudos pueden cambiar, de hecho cambian a lo largo de la historia en los clubes, pero que lo que permanece siempre es el nombre. Como concepto, está bien, yo lo comparto, es una buena idea. Evidentemente lo que pasó acá es que no está del todo bien ejecutada la idea. Claro. Incluso como se habían filtrado estas camisetas con mucha anticipación, antes de que empezaran, de que fueran presentadas oficialmente, y las críticas ya la gente de Puma ya las conocía, cuando las presentaron dijeron, miren que los escudos están, y esto responde a que en realidad el escudo es cierto que está presente como a modo de imágenes pequeñas, como marca de agua en las camisetas, claro, en la tela. Que bueno, es como un poco para decir, lo arreglamos un poquito ahí como para que no nos insulten tanto.
Que yo no tenía ni idea y ahora me estoy enterando. ¿Los escudos de los cuadros van cambiando?
Sí. Bueno, sí. Sí, sí. Ay, es bastante habitual.
El caso de la Juventus, a mí me duelen los ojos todavía.
Claro,
el ejemplo.
Claro.
No. Sí, sí, hay cambios abruptos, de cambios radicales, ¿no? Que se adoptan tendencias más modernas y cuasi corporativas como este de la Juventus, pero también hay otros casos de evoluciones más pequeñas que se van dando con el paso del tiempo, claro, actualizaciones, incorporación de elementos, quitan elementos, cosas, o sea, a veces parecen como que los juegos son una cosa inamovible, pero en realidad si uno busca casi todos los equipos del mundo han tenido mayor o menores variaciones en la historia de sus escudos. Pero bueno, lo que pasa acá es que, como decíamos, no tiene el escudo, digamos, en el pecho, y lo que sí se muestra es el nombre de la camiseta. Yo creo que, como para dejar una opinión clara con respecto a esto, creo que las camisetas sí son feas, son muy poco estéticas, pero porque creo que están mal ejecutada la idea a la hora de cómo plasmar esto de hacer una camiseta sin escudo, que sabes que es algo que va a causar revuelo. Si se hubiera hecho en una camiseta tal vez un poco más simple, más minimalista, ¿no? Llevado como a decir, hagamos una camiseta más plana, ¿no? Que como quiera destacar por ahí los colores y el nombre hecho de una forma por ahí más antigua o que, no sé, buscarle como una vuelta distinta se pudo haber hecho. El tema es que acá el nombre del equipo aparece grande en el pecho, como casi como si fuera un sponsor. Además está el sponsor también, sí. Y que los colores son bastante llamativos. Entonces es una camiseta como muy modernosa, que rompe los ojos y que además a eso se le suma el hecho de no tener escudo. Entonces es como mucha cosa disruptiva, demasiado junta y amontonada.
Sí, aparte lo que llama un poco la atención también es como esa uniformización del nombre del equipo entre dos líneas horizontales y como que las letras, o sea, lo que varía son los colores de las camisetas, pero es como que si vos las ves todas juntas, como que tiende como a igualarlas, no hay como claro. un diferencial de que si, por ejemplo, la del Milan tuviera un diseño de letra determinado y la del Fenerbahce otro, capaz que ahí como que el tema del escudo, si hubiera como diferente diseño en cuanto a las letras, por ahí saltaría menos.
Sí.
El choque sería menor, ¿no?
Claro. No, bueno, y esto que vos destacás, Seba, en realidad también responde a una tendencia bastante habitual que han hecho muchas marcas, que es la de sacar para sus clubes franquicia, como se les llama, los clubes más importantes que representan en el mundo, líneas de camisetas comunes, ¿no? Que los unan. Que algunos pueden decir, esto es una idea como bueno, de marketinera, de unir a los distintos clubes. También tiene por otro lado como esta cuestión de diseño perezoso, ¿no? Es tipo, bueno, se me ocurre una idea, la replico para todos y voy escatimando ahí recursos de alguna manera.
Claro. Sí, un poco sin presión.
Pero esto, a ver, para que quede claro, no es ni de cerca la primera vez que se hace, ¿no? Ya lo ha hecho Nike, ya lo ha hecho también Adidas, de repetir diseños y crear una línea que sobre todo para las camisetas alternativas o terceras se repita. De hecho, en realidad, si uno se pone a hilar fino, de alguna forma, las camisetas normalmente tienen lo que se llama un template, ¿no? Que es esto que es como el diseño base sobre el cual después se aplica la idea, ¿no? de una nueva camiseta, pero en realidad personalización más, personalización menos, siempre digamos el template de diseño, de corte, de estructura de los elementos, de organización general de los elementos de una camiseta, tiende a ser bastante repetida temporada a temporada, es decir, después se incorporan algunos cambios cuando se cambia la temporada, pero las líneas de diseño que se van creando por parte de una marca en los distintos clubes se tienden a repetir. Lo que pasa es que hay un trabajo de diseño después, digamos, en el dibujo, como se le dice, de la camiseta, que lo hace muy diferente. Pero, a ver, si vos te fijás, voy a poner uno que sea como bien claro. ¿Se acuerdan de la época de por allá años 2005, 2006, de la línea Total 90 de Nike? Que sí. Estaban los números con un círculo alrededor. Bueno,
sí.
O sea, ese es un ejemplo muy claro donde encontrábamos muchas selecciones de que ya tenían todas con el mismo diseño. Les agregaban diferencias, les incorporaban algunos elementos, pero el diseño base, el template, como se le llama, era el mismo. Entonces, bueno, esto en realidad es una tendencia más que seguramente ahora está muy en boga, dentro de unos años abandone, y son evoluciones que se van dando dentro del mundillo del marketing de las camisetas, así como, por ejemplo, hasta hace unos años estaba muy, muy, muy de moda por parte de las marcas de sacar camisetas monocromáticas y con los escudos monocromáticos, lo que implica a veces también una, para algunos hinchas, un robo de la identidad, ¿no?
Claro.
Yo creo que yo con eso no soy como así como muy tajante, decir no se puede usar nunca, porque creo que bien aplicado es otra técnica que puede lograr diseños muy lindos, pero bueno, tiene que hacerse eso, ¿no? De una forma muy cuidada, con respeto, con personalización, que eso es lo que también a veces los hinchas reclaman, ¿no? Que cuando vos firmás con una marca te haga algo personalizado y no te entregue sí. la misma camiseta que podés encontrar en cualquier lado.
Como la de Villa Española, por
ejemplo. Sí, Diego, por ejemplo, ¿no? Estas camisetas en el universo de mercado, o sea, ¿están destinadas a muy pronto estar en saldo, digamos, así como que sean un fracaso a nivel mercado, o ya lo prevén esto, digamos, habitualmente cómo se manejan, están condenadas a eso?
Bueno, a ver, yo te diría que a veces eso puede llegar a ser algo muy impredecible, porque hay camisetas que muchas veces a priori uno dice, pa, esta es una camiseta fea, recibe muchas críticas, y después por algún motivo esa camiseta termina volviéndose icónica, o por algún logro que el club consigue, o por no sé, o porque directamente, a veces simplemente por ser fea. Hay camisetas claro. que pasan para ser icónicas por, che, ¿te acordás de la camiseta recontra fea que tuvo aquel equipo?
Bueno, tipo fetiche.
Claro, pasa a ser un fetiche y aunque parezca mentira, después la gente la termina buscando. Yo creo así a olfato que estas camisetas en particular no van a pasar demasiado a la historia, Y sí, y seguramente haya un rechazo bastante grande, no muchas personas se la compren y tal vez las veamos en líneas de saldo, sí, muy pronto. Porque yo creo que tienen eso, ¿no? Que son como demasiados elementos disruptivos juntos como para poder lograr que sean seductores.
Tengo un comentario y una idea.
Sí.
Comentario número uno. Yo soy un desastre. A ver. Tengo una camiseta desde los 7 años. Yo soy de Defensor Sporting. Y esa camiseta, yo tengo 37. Si será buena esa camiseta de algodón, que mi hijo de 7 años la tiene puesta, la lleva, y los días que hace mucho frío se la pone porque es calentita. Para arrancar. Claro. Eso es lo primero. Y la segunda, una sugerencia, Puma, ya que viste la selección uruguaya.
Ah, iba
a la tercera camiseta de la selección sin el escudo, a ver qué pasa, porque hay que probar.
Claro.
Yo creo que están preparando el terreno por el tema de las estrellitas con la FIFA y todo eso. Acá les viene bárbaro. Sacan el escudo directamente.
Pero bueno. Claro, bueno, en realidad, a ver, la camiseta de Puma ya se estrenó, de hecho. La alternativa. Ah, sí. Claro, Uruguay ya jugó con esto. En los casos de las selecciones son un poquito más amigables porque no tienen el nombre de la selección tan grande, pero Uruguay, si yo no me equivoco, ya jugó con esta camiseta en la Copa América. Mirá,
yo creo que vi una foto de Suárez en un entrenamiento que era una foto promocional de Puma que tenía una camiseta que no tenía el escudo de Uruguay y decía, ¿sí?, Uruguay acá entre dos líneas horizontales. Si no estoy loco,
claro,
creo haberla visto. Y era muy fea, pero muy fea.
Sí, pero es, mira, ahora se las voy a estar pasando acá por interno para que la puedan ver. En realidad te puede gustar, te puede no gustar, pero por lo menos es más amigable. O sea, uno la ve y dice, esto no genera tanto ruido como lo que hicieron con los equipos de fútbol. Porque claro, al no tener sponsor,
claro,
las cosas están en una proporción como mucho más amigable, la vuelven, bueno, un poquito, casi que te diría que la de Uruguay, por ejemplo, decís, bueno, la puedes sacar a pasear y hasta sí, queda elegante.
¿Sabés qué parece esa camiseta de Uruguay? Parece esa típica camiseta que utilizan las delegaciones como para circular de repente.
El casual, claro.
Claro, esa que va, viste, con la bermuda con bolsillito. Mirá, hablando de terceras equipaciones, a mí había una que me gustaba mucho y fue bastante discutida por la Falange Carbonera, que era aquella que homenajeaba a un equipo europeo, no me acuerdo, que Peñarol había jugado un partido, que fue el último partido de Spencer en Peñarol, que era mitad verde,
sí.
Y la otra mitad con la rayita. Me parecía muy linda y fue vilipendiada por los hinchas de Peñarol, que hay esa cuestión que vos decías, Diego, ¿no? De que de repente a veces el que es hincha de un equipo ve como una afrenta a los símbolos, ¿no? De los colores, del escudo, del diseño, mantenga, digamos, si por ejemplo es una camiseta bastones, no, hicieron los bastones muy finitos. Por ejemplo, yo que me crié en Miramar, por ejemplo, cuando aparecía una camiseta que tenía como las rayas mucho más finas de lo habitual, ya la gente como que no le gustaba mucho, ¿no? Y esa de Peñarol a mí me parecía muy linda, aparte el diseño, ¿no? La combinación esa que tenía, sí, realmente quería traerlo.
Sí, porque es como eso, ¿no? Hay una vez se puede opinar de un equipo desde afuera, pero claro, siempre cuando la gente se hincha, hay como otras cosas en juego y ya la objetividad es más complicada. Y después, bueno, brevemente para despedirnos y cerrar esta zona mixta, comentar también, ya que hablábamos de camisetas, que se dio la oportunidad de otra de lo que, en este caso, todo lo contrario, ¿no? Que fue una de las camisetas más alabadas y más deseadas por mucha gente, que fue la camiseta alternativa que presentó Adidas para el Ajax de Ámsterdam, homenajeando a Bob Marley y su Three Little Birds, que es una de las canciones que forma parte de la hinchada del Ajax. Y bueno, es, qué decirles, ¿no? Es una belleza absoluta, toda negra, con las tiritas, con los tres colores rasta, nada, una delicia realmente.
Sí, esa la vio Nico Olivera y ya la debe haber encargado, seguramente.
Contenedor ya encargó.
Para toda la banda Marley del equipo de Alvarito.
Es preciosa esa camiseta, la vi. Hasta sí. Yo que no soy un fanático de Rastafari, pero me encantó, me dan ganas.
Esa con un blazer arriba, zapatito en punta y pantalón, juega, va a un casamiento tranquilamente.
¿Cómo?
Y sale en la foto al lado de los novios.
Sos
tranquilamente.
Directamente sos testigo también.
Y no pasa
vergüenza. No, claro, esa camiseta es de fiesta, es de fiesta.
Sí. De etiqueta, no. Claro.
De etiqueta. Che, no, es preciosa, la verdad, preciosa.
Podés tirar los pasos del Mota Gargano en el casamiento ese que ya se transformó en GIF animado y todo.
No, es hermoso, sin duda. Y bueno, me imagino que a nivel económico esa camiseta va a rendir fuerte, ¿no?
Sí.
Rompiendo el mercado.
Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Acá nosotros en Uruguay tenemos la desventaja de que a nivel de tiendas comerciales la oferta que podemos encontrar de camisetas es muy escasa. O sea, es decir, el público común y silvestre que dice, bueno, yo me quiero comprar una camiseta, voy a una tienda del ramo acá, se te va a encontrar con que lo que puede conseguir es Real Madrid, River, Boca, Paris Saint Germain ahora, y no muchas cosas más. No Barcelona, más, sí. Sí, Barcelona, a veces.
Sí, en algún momento de repente un Arsenal capaz que había, ¿no?
Bueno, sí, el Arsenal ahora también. Pero es decir, acá la oferta para conseguir camisetas en tiendas, estamos hablando de que no hay más de 10 clubes del mundo, ¿no? Entonces no. Para una persona que le guste coleccionar camisetas, vivir acá es dedicarse y entregarse a tener que conseguir cosas en el exterior obligadamente, ¿no? Porque si no te estarías comprando siempre solamente de 8 clubes. Entonces bueno, no, acá sí, los costos son a veces incluso elevados. Sí, claro. Sí, hay que comprar afuera. Y bueno, ahí siempre lo que yo recomiendo es que compren que hay cosas antiguas, ¿no? Porque ahí es donde se consiguen los buenos precios. Y claro, si vos te querés ir a comprar, a ver, la camiseta de un club de la temporada actual, de un club europeo, por decirte, Barcelona, Real Madrid, y bueno, vas a tener que desembolsar alrededor de 160 euros, ¿no?
Sí, sí.
Claro. Si la querés estampada, con un número, con nombre, con los parches oficiales, todo, prepárate porque vas a tener que desembolsar eso. Y en el caso de que quieras la versión de jugador, ¿no? Ya ahí estamos hablando de alrededor de 200, 210 euros.
O hacerte amigo.
Por favor.
Sí.
Escuchen los consejos de Diego en tema de camiseta. Sí, las dos amigos de jugadores creo que rinde más que esto, ¿no?
Como Carlito Bueno, que se hizo amigo de Griezmann solamente porque sabía que iba a triunfar y manguearle camisetas.
Estuvo bueno. Nada más. Amigo.
Nada más, una cuestión de ojo clínico.
Totalmente.
Antes de irnos, un comentario nomás. Que la selección uruguaya de fútbol playa, cuando ustedes están escuchando el programa, están en la previa de un partido trascendente para la selección, porque este jueves a las 10:30 a.m. va a jugar por cuartos de final contra Suiza. Pero si bien obvio que este partido es fundamental, lo más relevante es que le ganó en la fase de grupos a Portugal por 7-6 en un partidazo y clasificó
campeón del mundo
de final y le ganó a los actuales campeones del mundo.
Ah, claro. Además es un partidazo épico por donde se lo mire, donde Uruguay estuvo 3 veces abajo en el marcador.
No, fue 3 veces. Yo pensé que me venía algo, lo estaba mirando y me venía algo.
O sea, llegó a ir, creo que fue 2-0, 5-3 y 6-5 abajo. O sea, fue realmente impresionante.
Y un gol de golero que pica.
Con un gol, claro. El gol de Chiripa, el viejo querido gol de Chiripa, de la pelota picando envenenada contra el agujero en la arenita y colocando al arquero rival.
Y hubo un golazo de chilena.
Un gol de chilena de un portugués, pero hubo un gol de chilena de un uruguayo que tiene que ser top 5 seguro del mundial. Sí.
Dentro de los mejores goles mundial, seguro.
La colgó del ángulo.
Senegal ganó el grupo y tuvo el premio de cruzarse con Brasil en cuartos.
Durísimo.
Felicidades.
Gracias a los amigos de Senegal.
¿Qué? Y fue la
6-1.
Uruguay, nosotros estuvimos hablando con Daniel Molina en la previa otra vez, y me estoy mandando mensaje con el preparador físico de la selección uruguaya, y me dice, la parte táctica del partido contra Portugal me la dijo tal cual un día antes. Dije, bueno, por eso ya te lo miré con ganas. Más que nada explicando que Portugal juega mucho al fútbol playa y tiene un juego que Uruguay no le viene mal porque hace mucho tiempo juega eso. Contra Senegal es un juego mucho más físico, que juegan como otra cosa, y Uruguay le desacomodó mucho más eso.
Claro.
Y en el caso de Suiza, dice que también me plantea que tiene un juego aéreo muy importante y que es más parecido a Portugal que a Senegal, pero bueno, está. tiene sus dificultades y no es pan comido, ni mucho menos. Pero igual Uruguay viene con una motivación alucinante.
Sí, claro. Ahora ya está, es otra historia.
Totalmente. La verdad que sí. Un triunfazo y que seguro va a enganchar a mucha gente para ver este partido ahora ya en los mata-mata del Mundial para alentar al equipo contra Suiza.
Que no juegue Mufasa ahora, ¿no?
Ah, la de siempre, ¿no?
Calienta no... Mufasa.
Vamos disfrutando el paso a paso. El arena de... Pará, incluso claro. Hubo tres faltas que robó Uruguay, porque no fueron faltas, que fueron hermosas. Tuvo todo el partido, tuvo época, tuvo picardía.
La picardía.
Necesaria para esta
situación. Tírate que hay arenita, dale.
Claro, claro.
Bueno, compañeros, nos vamos, ha sido un verdadero
placer.
Y esperemos que Uruguay...
Pero volveremos.
Sí, que Uruguay le vaya bien el fútbol playa, que le vaya bien los Juegos Paralímpicos, y estaremos acá la próxima semana con otro Zona Mixta.
Vamos arriba, nos vemos.
Hasta la próxima, que anden bien.
Vamos arriba.
Puede ser juego, negocios, pasión, entretenimiento, placer, trabajo o investigación. En Zona Mixta, el deporte y sus protagonistas construyen sus historias desde las diferentes prácticas, lugares, encares y objetivos. Zona Mixta, los miércoles de 20 a 21:30 horas por Uniradio.